Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com les ofrece
Platicando Podcast, rescatando música olvidada
sobre
al gran compositor vasco Pablo Sorozaba.
Hola, soy Humberto Rodríguez y esto es Platicando Podcast, rescatando música olvidada de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Este programa de hoy es un programa de esos lindos y para ello me acompaña Antonio Cuellar Ruiz desde Tabernas de la Reina, allá en la provincia de Toledo, en España. ¿Cómo andas, Cuellar? ¿Qué tal?
Pues aquí seguimos. Bien, la cosa va bien.
Qué bueno, me alegro que todo esté tranquilo. Y vamos hoy a la zarzuela, ¿no?
Sí, la verdad es que para mí este es un programa muy difícil porque escoger las piezas ha sido muy difícil porque, aparte de la gran producción musical de este hombre, es que cada zarzuela... hay zarzuelas que dicen, bueno... este número está bien y el otro no tanto, pero es que de este hombre, para mí, todos los números de la zarzuela, de sus zarzuelas, son bonitos, con lo cual ha sido muy difícil escoger, y encima he tenido que dejar zarzuelas fuera, por supuesto, para meter otro estilo de música de este compositor que, además de zarzuela y ópera, hizo música sinfónica. O sea que estamos hablando de Pablo Sorozábal Mariezcurrena.
Oye, clase de apellido, eso es vasco, pues, ¿no?
Sí, este apellido denota que no es de Cádiz. Eso para empezar. Con ese apellido solo se puede ser de por ahí arriba, sí. Este hombre nació en 1897 en San Sebastián, la bella Aso o Donosti, que de esas tres maneras se llama una ciudad, la verdad que es preciosa esa ciudad. En la capital de Guipúzcoa, muy cerquita ya de Francia, en el Cantábrico, y nació en una familia numerosa, humilde. Fue a estudiar al conservatorio de esa ciudad. Ya con 17 años formaba parte de una orquesta de allí de la ciudad, del casino, y la verdad es que, o sea, apuntaba maneras. Y con 21 años vino, como es lógico, a Madrid a formar parte de la Sinfónica de Madrid. Pero como el programa, las piezas van a ser un poquito largas, vamos a hablar relativamente poco y a intentar poner música. Vamos a poner un dúo de quizá, y sin quizá, su obra maestra como zarzuela, que es La Tabernera del Puerto. No vamos a ir por orden cronológico de composiciones, pero bueno, que la estrena en 1936, muy poquito antes de que estalle nuestra Guerra Civil, y que narra pues las peripecias de en un puerto que se llaman Cantabreda, se supone que es un puerto del Cantábrico, claro, de un señor que llega allí con una mujer mucho más joven que él, montan una taberna en el puerto y tal. Este hombre ha sido contrabandista y anda metido en negocios de droga y tal, y hay un marinero que se enamora de la chica de la taberna y tal. No voy a contar el argumento, no voy a destriparlo, por si alguno quiere oír la zarzuela, pues que conserve la cosilla, ¿no?, de cómo acaba. Entonces vamos a escuchar el dúo de Leandro, que es el marinero, y de Marola, que es la tabernera. Está interpretado lo del de, personaje de Leandro por el gran Alfredo Kraus y Marola por Isabel Brenkley. Vamos a escucharlo y seguimos adelante.
Tan rara, tan dulce y tan buena, que alumbre los sueños y aplaque las penas.
No sueñes, marinero,
si no existieran tus ojos radiantes y bellos, no habría en mi alma ni penas ni sueños.
Tengo los ojos radiantes porque la vida es azul.
Verlos quisiera de noche, el portal del amor.
Esa aventura es difícil.
Amo la dificultad.
Una mujer y no es arena. Echa la playa a la mar.
Marola, no comprendes, te quiero con toda el alma. Y he de luchar por lograrte, por verte en mis brazos, con todos los vientos que quieran en vano tu amor apartar. Piadosa con mi amor.
Marinero, vete a la mar, que la tierra es punta traidor y las rosas de mi
alzarte del suelo.
Creo que os habrá gustado esta zarzuela, como casi todas las de él. Es que cualquier número tiene una calidad tremenda, era un músico de los pies a la cabeza.
Y Alfredo Krauss, yo creo que como tenor español era también, vamos, canario, ¿no? Él era canario.
Era canario. Qué apellido alemán él era, canario, sí. Además tenía muy buena planta también, ¿eh? Sí. O sea, le acompañaba todo. Para mí es el timbre de tenor que más me gusta. No voy a decir que sea el mejor, porque yo creo que no.
Eso es difícil, pero también cuestión de gusto, ¿no? Pero
claro,
si era versátil, además, podía cantar cualquier cosa, ¿eh?
Es que, si os fijáis, vocalizaba muy bien. Y él sabía también su repertorio. Él sabía que por los graves de un tenor, él no llegaba bien. Entonces él tenía un repertorio muy concreto donde él podía lucirse bien. O sea, además de era inteligente, hombre. Es la verdad, es que para mí es mi tenor favorito, pero bueno. Y ya digo, con 18 años, cuando vine a Madrid, formó parte de la Orquesta Sinfónica de Madrid como músico, llegará a ser director de la misma, y le concede en San Sebastián le concede una beca, atención, de 1.500 pesetas.
Oye,
estamos hablando del año 18, claro.
Esa era una fortuna en esa época, pero después no valía nada, ¿no?
Claro, fíjate, 1.500 pesetas, ¿no? Traducido en dólares, a euros serían 9. A dólares a lo mejor serían un poquito más, ¿no?
Sí, pero
12 o por ahí. Sí, para que la gente de fuera de España, pues
lo que valdría, vaya, eso es el equivalente a lo que sería hoy en día, pero que en cualquier moneda tú puedes hacer eso en el dólar de 1917. Vaya, para que tengan una idea, en lo que hoy cuesta un dólar en 1900 costaba unos 4 centavos y pico. Así que, vamos, la moneda ha cambiado mucho desde entonces.
Sí, sí, sí. Pues Beckham y se va a Alemania, a la ciudad de Leipzig. Donde en un momento dado tiene que tomar la dirección de una orquesta de nombre alemán que es irrepetible, y triunfa como director. Luego va a Berlín, donde también amplía estudios y tal, y bueno, pues también deja su sello por ahí. Este hombre, como muchos compositores de zarzuela, también componía otro tipo de música que no le daba mucho, no tenía tanto éxito como las zarzuelas, pero bueno. Y vamos a escuchar una marcha fúnebre, se llama Guernica, dedicada a esta población de la provincia de Vizcaya, que fue bombardeada por la aviación alemana durante nuestra guerra civil. Franco estuvo apoyado por Hitler y Mussolini, y aquí vino una sección de la Luftwaffe, la Legión Cóndor, y diríamos que empezaron a ensayar lo que luego en la Segunda Guerra Mundial fueron los grandes bombardeos en masa sobre las ciudades. Le tocó a esta ciudad, a un pueblo no muy grande de Vizcaya, que dio lugar al famoso cuadro también de Picasso, y a esta marcha que se llama Marcha Fúnebre Vasca, dedicada a esta población. Vamos a escucharla.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Yo no sabía que eso estaba dedicado a Guernica. Fíjate, si tú no lo explicas, pues dice, vaya, marcha fúnebre vasca, pero no sabía la... Vamos.
Sí. Esta composición es de 1966. Vamos a ver, aquí cuando gana la guerra Franco, pues hay bastante exilio de gente, se exilia bastante intelectual. Por ejemplo, Falla, por ejemplo, Gregorio Marañón, Claudio Sánchez Albornoz. Este hombre no llegó, pero él era de ideas liberales y después de la guerra fue un poco apartado. Los estrenos de sus obras, que tuvo muchos, como ya veremos ahora, estrenó muchas obras, pero no se estrenaban en Madrid en los teatros principales, o en teatros de provincia, en Barcelona, o en alguno de Madrid, pero poco importante, o sea... tuvo problemas, vaya.
Eso que cuentas de la vamos, muchos republicanos fueron al exilio, el triunfo de Franco, pues sí. Muchos fueron para Cuba, México, para todo tipo de Europa,
Argentina,
en todas partes, pero en Cuba no pensaba mucho en eso, los españoles no, ahí no se pensaba si era republicano o no, y en México me imagino que tampoco, pero en Europa sí, yo fui, curiosamente, es una anécdota que me vino a la mente ahora cuando dijiste eso. En los años, principios de los años 60, cuando yo estuve en Alemania viviendo 3 años, una visita que hice a un compañero de colegio mío de La Habana, se exilió a Bruselas, fue directamente a Bruselas porque su tenía un tío que era diplomático cubano allí antes de Castro y ya después pues renunció, qué sé yo, pero al principio era todavía, entonces él se fue para allí con el tío porque no hacía falta visa para los... Antes de Castro los cubanos necesitaban visa para casi ningún sitio en Europa. Eso cambió drásticamente después de Castro. Pero antes no hacía falta. Entonces él se fue directamente para Bruselas y yo, estando en Alemania, pues fui a visitarlo. Y cuando fui a visitarlo, él trabajaba para una entidad americana ahí en Bruselas y trabajaba también allí un español que era abogado, republicano, exiliado, José María, no me acuerdo el apellido, pero José María se llamaba el hombre. Y un día que estaba visitando allí, llegó también a visitar a otro más que trabajaba allí, un cura con sotana carmelita, qué sé yo, pues allí de lo más simpático. y nos fuimos a almorzar todos, mi mujer y yo, y mi mujer iba conmigo, mi mujer y yo, con mi amigo Enrique, que se llamaba así, y el José María y el cura. Y José María y el cura, desde que se conocieron, empezaron a discutir sobre la guerra civil y sobre Franco y sobre esto y lo otro. Pero era José María era simpaticísimo. Le decía, iban por la calle, íbamos, porque iban ellos dos caminando delante, nosotros tres detrás. Y el José María decía, porque en España, si no tienes una sotana así como la tuya, la sotana, pues vamos, no puedes hacer nada. Y el cura le decía, suelta, pero está quieto, muchacho. Pero fue estuvimos discutiendo todo el camino, todo el tiempo que tuvimos.
Bueno, es que esa mezcla podía haber sido explosiva, vamos.
Sí, pero vaya.
Lo que pasa es que entre gente inteligente, aunque sea de ideas diferentes, pueden convivir.
Sobre todo simpática, yo sé que era, claro. Para ellos no lo era quizás, era, pero como eran los dos, bah, sí, eran gente, claro, culta, pero fue para nosotros fue una cosa que nunca, vamos, interesantísima.
Claro, para nosotros sería esto que es, ¿no?
Sí. Entonces, sí, porque se citaban, ¿no? Uno citaba lo que pasó en tal sitio, lo que pasó en el otro, sí, aquello era, fue muy interesante para nosotros, la verdad.
Claro, porque es que es un episodio muy desconocido para la gente de fuera de España.
Sí.
Pues ya digo, este hombre tuvo en los años 30, pues compuso. Su primera zarzuela fue Katiuska, zarzuela opereta, de ambiente ruso, sobre la Revolución Rusa. Y tiene una frase que yo tengo la versión completa. O sea, ya sabéis que la zarzuela eran números cantados y gran parte de ello hablado. Entonces, encontrar versiones completas con las dos partes en disco es bastante difícil, pero yo la tengo. Y hacen, diríamos, hay dos tipos de actores: los que hablan y los que cantan. En una representación teatral no, ¿eh? En una representación teatral los que cantan hablan y los que hablan cantan, ¿me explico?
Sí, sí, claro.
Pero para las grabaciones de disco lo hacían así. Bien, entonces, claro, esto es un comisario político, un alto cargo de revolucionario, llega a un pueblo y tal, y se enamora una chica que había allí, una aristócrata, se enamoran los dos. Y en un momento dado entran los revolucionarios y tal con él, y claro, van a por la chica, y él se planta delante de ella y dice, para atrás, y tal y cual, y ella dice, y tú eres como esos, tú eres un... Y claro, le dice en una frase que a mí se me quedó, dice, cada uno defiende sus ideas como puede.
Sí.
Claro, la gente no es lo mismo. Él se le veía que era un tío con formación y tal, y los otros, pues ya sé, pues gente analfabeta y tal, que le han contado que el comunismo es repartir y que todos somos iguales, y pues ya se sabe ese tipo de cosas, cuando esas cosas cuando se siembran en terreno muy abonado para,
sí,
como ocurrió aquí en la guerra. O sea,
lo que pasa es que todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros, ¿eh?
Yo soy partidario de que se den las oportunidades iguales, pero evidentemente
el resultado no puede ser igual.
Claro,
la oportunidad sí debe existir, oportunidad para todo el mundo, pero hay quien es inteligente, quien es bruto, quien es trabajador, claro, quien es vago, no, quien es
esto. Quien vale para una cosa, quien vale para otra,
claro,
y todo el mundo es válido en cierto modo.
El resultado no puede ser igual, no. Eso es imposible.
Es que es injusto que sea igual.
Claro.
Una cosa es la igualdad y otra cosa es la equidad, que no es lo mismo.
Claro.
Bien, pues este hombre, esta es su primera obra, luego en 1933 estrena otras dos más, La isla de las perlas, Adiós a la bohemia, en esta colabora con Pío Baroja, el famoso escritor. En 1934, diríamos, tiene su primer gran éxito, ya diríamos se reafirma como compositor de zarzuela, pero... esta es la del Manojo de Rosas, un sainete muy divertido, muy bonito, pero la pieza será una de las piezas de esta zarzuela, será la que cierre el programa. Ahora vamos a escuchar una pieza de una zarzuela ya después de la guerra, del año 42, que se llama Black el payaso. Esta zarzuela no es muy conocida por el gran público. Mi padre me hablaba mucho de ella. Mi padre la estrenó estando él en la banda de un regimiento en Valladolid, regimiento San Quintín de infantería. Pues en muchas, en España la música no ha sido nunca una cosa muy, muy cuidada. Vengo a decir esto porque en muchas ciudades, y estoy hablando de Valladolid, una ciudad que ahora tiene 300,000+ habitantes, una ciudad grande para lo que es aquí, no tenía, no, o sea, en, prácticamente quitando Madrid y Barcelona, no había orquestas sinfónicas en las ciudades. ¿De dónde se nutrían? De las bandas militares y de cuatro o cinco personas más que tocaban algún instrumento de cuerda y tal. Entonces mi padre formó parte de la orquesta que estrenó en Valladolid esta zarzuela, Black el payaso, y él se acordaba mucho de ella y a mí fue el que me la hizo escuchar, y la verdad es que es muy bonita, tiene unos números, porque este hombre, Sorozábal, moderniza un poquito el estilo musical, introduce unas piezas que en aquellos tiempos hacían furor, el foxtrot, y prácticamente en muchas de sus zarzuelas se tocaba este tipo de piezas. Lo que vamos a escuchar ahora de Black el payaso es una romanza también cantada por Alfredo Kraus, que cuando llega la zarzuela sin solo los números musicales parece que está metida ahí a capón, pero en realidad es, cuando la oyes entera, es una canción que este personaje recuerda, le recuerda un campesino, se la recuerda. ¿Te acuerdas cuando eras niño y oías esta canción? Y entonces se la recuerda y la canta. Escuchadla, que es muy bonita. Parece un poco de estilo ruso, porque la zarzuela se desarrolla en una supuesta república oriental con una supuesta revolución y tal. Vamos a escuchar la romanza del segador.
Mi amor,
lo que dices de las orquestas militares es una cosa interesantísima, porque creo que en todos los lugares que yo he conocido, en los pueblos de campo, en los pueblos que no son, bueno, no tanto en las ciudades principales, pero en los pueblos de campo, las retretas en el parque de las orquestas militares eran cosas típicas. Igual que la música, si no hubiera sido por las orquestas militares y la música de las iglesias, pues la música no hubiera llegado donde llegó, porque esas dos cosas han contribuido mucho al desarrollo de la música a través de los tiempos, ¿no?
Sí, bueno, tal es así que la idea de las bandas militares, aparte de los desfiles y los actos y tal, la idea era, porque eso lo he vivido yo, desde crío, la idea era que, además de para esos actos, sirviera para, diríamos, introducir en la música a la guarnición. ¿Me explico?
Ajá.
Tener en cuenta que estamos hablando de principios de siglo, incluso del siglo XIX.
Mantener buenas, no había buenas relaciones con la comunidad, ¿no? Más o menos.
Claro, o sea, no había radios. Ajá. No había tocadiscos, no había. Toda la única manera de ver música era en directo. Entonces, estas bandas cumplían la función de culturizar musicalmente a la guarnición y a la ciudad donde se asentaba esa guarnición. Porque yo recuerdo en las fiestas en las ferias y fiestas de la ciudad, los conciertos de la banda militar, porque en muchos sitios no había banda municipal, luego ya con los años sí, y la banda militar cumplía ese.
Sí, ese papel.
Sí. Pues ya digo, después de la guerra, este hombre es un poquito apartado, era director de la Sinfónica de Madrid, de la cual le echan en 1952, porque tiene la osadía de querer dirigir la Sinfonía Leningrado, nada menos, de Shostakovich. Y claro, eso no se podía hacer en la España de Franco. Con lo cual le quitan de la dirección. Pero tiene muchas zarzuelas en esta época. Tiene el año 43 del Manolín, un sainete con música muy madrileña, seguidillas y tal. Diríamos su última composición es composición de zarzuela, es el año 58, se llama Las de Caín. Y bueno, pues como digo, compone la suite vasca, compone una pieza que se llama Capricho Español, que no tiene nada que ver con el de Sikorsakov. Y su última obra en vida, porque dejó una obra escrita que no se representó en vida de él, se representó. La ópera Juan José se representó en versión de concierto en el 2009. Este hombre muere en 1988, el día después de Navidad. 3 meses antes, prácticamente, casi cuando cumple los 91 años, acaba su variaciones para quinteto de viento. Y el quinteto que lo interpreta le pide permiso para tomar su nombre, Quinteto Pablo Sorozábal. Y ya digo que a pesar de cuando murió, porque él desarrolló su vida musical fue en Madrid, o sea, era un madrileño más, y cuando murió el ayuntamiento, la verdad es que se cubrió de gloria, porque prácticamente no fue nadie a su entierro. Cuando era un madrileño tenía que ser considerado como un madrileño de honor, sí, luego le pusieron un busto y tal, pero tenían que haber ido las autoridades, o sea, murió un poco en el olvido, lo cual es muy típico de este país, de que a la gente buena le ocurren esas cosas. Y vamos a escuchar como cierre el paso doble de La del Manojo de Rosas, una zarzuela que se desarrolla en el momento, o sea, describe el ambiente del año que se estrena, el año 34, y con cosas muy modernas, diríamos ya, tiene su fostrós, tiene una farruca, los personajes, pues uno es ingeniero, bueno, habla un poco ya moderno, le da un toque ya más moderno, ¿no? Don Manolito también es de ese estilo. Y vamos a escuchar el paso doble de Asunción y Joaquín. Los que hablan son, porque es lo que os comentaba antes, los que hablan son unos actores de teatro. Y los que cantan son cantantes de zarzuela. Ella es, Asunción, en la versión cuando canta, está interpretada por nada más y nada menos que Teresa Berganza. Y él es el barítono Antonio Blancas. Vamos a escuchar este paso doble, que para los que entendéis de música os vais a dar cuenta que tiene un bajo precioso y unas cadencias muy poco típicas, son bastante originales. Vamos a escucharlo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Quiero decirle una cosa.
Dígame usted lo que sea porque yo lo escucho todo.
¿Todo?
Lo que no me ofenda.
Antes que ofenderla quiero que se me caiga la lengua. Si yo...
¿Qué?
Si yo...
Termine, le da miedo.
No lo crea. Lo que tengo que decirla se lo digo por las buenas.
Hace tiempo que vengo hasta ayer y no sé a qué vengo.
Es un día alarmante, eso no lo comprendo.
Cuando tengo una cosa que hacer, no sé lo que hago.
Pues le veo cesante, por tumbón y por vago.
En todas partes te veo.
Y casi siempre en mi puerta.
Me tiene loco ese cuerpo. Retrechero y cal que nació en Chamberí con la gracia y la sal de Madrid.
Le da muy fuerte.
Hasta la muerte de quererte. Y a ver si mi amor es firme y fuerte.
Si no me engaño, sus palabras me hablan de un cariño sincero.
Muy sincero, sin cuenta.
Solo.
Guapa.
Castizo.
Cuando Dios te echó al mundo, qué faena me hizo.
Cariño, que yo siento, no ha habido ni habrá en la vida, es placer y hacer viviendo, y es voluntad de divino, de probar lo que yo te quiero.
¿Se acabó el disco, trabajador?
Oiga usted, Ascensión, antes de separarnos, ¿cuándo nos casamos?
¿Y qué tiene que ver lo de separarnos ahora con eso?
Tiene que ver que en cuanto me separo de usted no sé lo que me hago. Hay días que inflo los neumáticos a suspiros.
Eche usted aire.
Como que si no lo echo no se inflan. En serio, nena, ¿cuándo me va usted a decir que sí?
Cuando me pregunte usted si le dejo marcharse.
Entonces nunca.
¿Es que usted quiere llegar y besar el santo?
Si el santo se parece a usted...
No, guapo, no. Hay que sembrar.
¡Anda la remolacha! ¡Qué salida!
La natural. Usted me ha dicho que le gusto, que haría por mí yo no sé cuántas cosas. Pero no me ha hablado de sus intenciones. Ni sé yo con lo que cuenta para el porvenir. A lo mejor tiene usted el cocido en el aire.
Ese es el otro.
¿Qué otro?
Ya sabe usted quién le digo. El aviador ese a quien tengo ganas de conocer.
Ricardo. Va, hace usted mal en preocuparse.
¿En serio?
¿En serio?
Es que me han dicho que su padre le da muchas alas, y darle muchas alas a un aviador es peligroso.
Como ocurrencia no está mal, pero yo no pico tan alto. Mi marido será un hombre de mi clase.
Clase extra.
Claro que entre un pocero y un mecánico...
Se queda usted con el mecánico. No se quede usted con el mecánico, Ascensión. Quédese con el mecánico.
¿En qué quedamos?
Usted con el mecánico y el mecánico con usted para toda la vida.
¿Para toda? Ay, maldita sea su vida, con lo tranquila que yo vivía en el mundo. Me voy para adentro, que tengo que pensar.
Y yo que regar un pensamiento. ¿Me presta usted su regadera?
¿Y con qué riego mis tiestos yo?
Con besos para que salgan más flores. Ay.
Señor Joaquín.
¿Qué te pasa, Capó?
¿Dónde ha dejado usted el martillo?
Pero no lo tienes en la mano.
Anda, es verdad. Qué tonto soy.
¿Qué vas a ser tonto? Lo que tú te has creído es que estaba aquí la Clara.
Yo, la Clara, iba la Clara.
¿Ha quedado en la yema? Anda para adentro, Capó, que eres un águila.
Oiga usted, que sí es verdad. Que he salido a ver a la manicura. Que metí en negro.
¡Ascensión! ¡Ascensión!
Casarme no quiero, yo adoro mi soltería, soy viejo.
Como veis, es un paso doble precioso. En casi todas las zarzuelas había un paso doble, era una, diremos, pieza obligada, a una manera también solía haber, etcétera. Y como digo, pues este hombre tuvo también, como os he dicho, composiciones sinfónicas, aunque rescató dos zarzuelas de dos compositores muy famosos. Uno de ellos fue uno de los padres de la zarzuela, rescató Pan y Toros de Francisco Asenjo Barbieri, y una zarzuela que casi nadie sabe que compuso Isaac Albeni, Pepita Jiménez. O sea que fue musicólogo, músico, intérprete, compositor, un músico de los pies a la cabeza, punto.
Pues yo te agradezco muchísimo todo lo que nos estás enseñando sobre las zarzuelas, Antonio Cuellar Ruiz, porque es algo, vamos, a nosotros siempre nos ha dado, en todo esto, que todos los podcasts que hemos hecho de todo tipo, tanto de música como de tertulias, etcétera, siempre contribuir un poquito, y sobre todo y en poesía también, contribuir un poquitico a la cultura del que nos escuche, ¿verdad? Porque entretener es bueno, entretenimiento, claro, todo el mundo quiere pasar un buen rato, pero es importante también adquirir un poquito de cultura según se hace eso, y esto que tú nos proporcionas es una joya, la verdad, en ese sentido.
Es que se puede ir a divertir incluso con la cultura.
Claro que sí, claro que sí, se puede divertir uno y aprender algo a la vez.
Claro, claro, es que la intención de estos programas es picar la curiosidad de la gente, y hoy en día, como todo está por ahí, en la nube o por ahí, pues el que tenga curiosidad pues puede tener acceso a estas cosas y ampliar sus conocimientos. Y la verdad es que este mundo de la zarzuela, muy desconocido, muy perdido, mucha la juventud de hoy día no la conoce, aunque en Madrid se siguen representando.
Pero es que es donde llega... único. En España sí se sigue representando, pero yo creo que es donde sí. Único, ¿eh? Porque en sí. Mi juventud en La Habana sí se escuchaba zarzuela, hoy en día no se escucha. Yo no dudo que en México se escuche mucha zarzuela tampoco, en Venezuela seguramente no. Es que la cultura ha decaído bastante, ¿eh?
Sí. El nivel cultural y musical ha decaído bastante, sí.
Pero bueno,
esperemos que con eso. Sí. Que con estas cositas vayan resucitando un poco.
Claro, y vamos a terminar en una cosa positiva, no negativa. Y esto que tú nos traes y estas investigaciones que haces y todo, que nos explicas sobre la zarzuela y sus autores y qué sé yo, pues nada, nos contribuye a que todos conozcamos un poquitico más, ¿no? Y al mismo tiempo pasemos un buen rato, porque yo lo disfruto muchísimo.
Pues me alegro.
Bueno. Entonces vamos a invitar a todos a que nos escriban. Vamos a invitarlos a que nos escriban por correo electrónico. Nos pueden escribir a platicando@ eiberoamerica.com y por Twitter nos pueden escribir a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. De nuevo, muchas gracias Antonio Cuellar Ruiz por todo este trabajo que te tomas.
Nada, encantado.
Gracias a todos los oyentes por su atención y regresen todos sin excepción aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com semana que viene para escuchar otro programa de Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Hasta entonces.
Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Si la música dejara...